Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa audiencia tocona.
¿Cómo están los tocones favoritos de los tocones aquí, educadores sexuales que estamos de este lado del parlante? Espero que estén todas, todos y todes muy bien.
Asándose de calor, pero felices. Si es que están de vacaciones, porque nosotros nos vamos.
Que por fin hoy día, después de grabar aquí, nos vamos de vacaciones a un lugar paradisíaco donde nos va a tocar, pero seguro. Seguro que nos toca.
Sí, y queremos que este verano te toque.
Eso, queremos estar seguros de que si los vamos a dejar solitos durante febrero, que tengan todas las herramientas a la mano. Eso. Para poder pasar lo increíble, ya sea solos o acompañados. Eso, acompañados que, o acompañadas.
Que tengan todas las herramientas al alcance de la mano o en la punta de la lengua.
Eso.
Hoy día te toca. Porque hoy día te toca
hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber,
pero nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca.
¿Hoy día me toco?
No, hoy día te toca.
Porque mientras más lo hablamos, mejor lo pasamos.
Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Y juntos somos educadores sexuales de pares.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo. Sexo. Vamos a mencionar que este capítulo es el cierre de nuestra segunda temporada, que no es menor para nosotros. Nos
sí, tiene muy qué icónico. Que es el número 31, si no me equivoco.
31, y así seguimos. Seguimos y vamos a cerrar esta segunda temporada con un consultorio que además viene lleno de tips y con una guía práctica para que tú en febrero puedas tocarte y que te toque.
Eso,
también.
Eso me encanta.
¿Te parece?
Me parece bacán.
Maravilloso. Y para eso vamos a revisar algunos capítulos, para eso vamos a comentar cosas que han pasado y tenemos algunas hermosas preguntas en un nuevo consultorio sexual el día de hoy.
Veraniego.
Veraniego.
Oye, tenemos hartas cosas para hoy día.
Así que, ¿qué te parece si
vamos? Va a ser como un popurrí sexual.
Sí. ¿Qué te parece si vamos dos cucharas y a la papa?
¿Con qué? ¿Con el consultorio?
Mira, vamos de a poco, po.
Ah, bueno.
Yo tenía ganas de que empezáramos con algunas preguntas que quería hacerte a modo como de resumen y saber, preguntarte ¿ya? a ti para que le informes a nuestra audiencia que se puede quedar escuchando capítulos y cosas.
Con esta gran biblioteca tocona.
Absolutamente, sí. Que uno se demora como 4 horas en pasar todos los capítulos que hemos hecho.
Son harto.
Oye, ¿qué es lo que más te gustó de todo lo que hemos visto este año, Catalina?
Lo que más me gustó, bueno, ahora mismo lo que más me ha gustado es que estamos solos.
Ah, qué rico.
Tenía ganas de encontrarte así a solas.
Sí, poder estar en esta intimidad y hablarnos así suavecito.
Eso,
mirándonos de frente.
En este formato clásico, ya que veníamos en una racha de invitados y de tríos, quería pillarte así. a ver, ¿qué es lo que más me ha gustado? Creo que como de los capítulos que más he aprendido, los que tengo más como en mi memoria fresca, es el que tuvimos con la entera de Love, que habló sobre el... Sobre la qué nota se ponía.
El mate value.
Oye, eso me encantó. Me hizo reflexionar mucho acerca de mi, como de la propia percepción que tiene uno de una misma. Ajá. Y cómo a veces eso difiere tanto de la percepción que tiene el resto de ti. Y que el atractivo sexual no solamente depende de cómo te veas físicamente. Ese capítulo también hablamos de algo que a mí me importa mucho, que es un tema que me gusta en realidad, del tema de la belleza, ¿cierto? De la edad, de cómo a las mujeres se nos exige y se nos castiga respecto de eso, y que en el fondo como mi gran reflexión era que el valor de una persona no está puesta solamente en cómo se ve, así de buenas a primeras, sino que de todas esas pequeñas y grandes cualidades que uno también tiene, como ser una buena conversadora, ser divertida.
Claro, ser sensiblemente atenta, estar disponible.
Ser considerada. No sé, creo que eso también me hizo revisar mucho acerca de mi propio valor, porque creo que estaba hasta ese minuto muy pegada con el tema de... Como el tema de la apariencia y como...
Aparte que hubo algo lindo en ese capítulo también de cómo ella señalaba que nuestros sentidos, sobre todo como, por ejemplo, la vista,
¿sí?
que es un sentido en el que uno confía tanto, no está compuesta solamente del sentido de la vista. O sea, uno ve al mismo tiempo que está sintiendo por la piel, que está oliendo, que le está entrando información por todos lados. Y entonces ese sentido se amplía y nos da luces de que obviamente no es lo único que está funcionando en ese momento. Por ende, lo que ven los ojos no es todo lo que está disponible en ese momento.
Se percibe como de manera más integral.
Exacto. Sí. Qué bonito.
Eso
qué
fue
bonito.
Bacana, así que espero que...
O sea, si tú eso lo podrías convertir en un tip, ¿cómo se lo regalaría ya a las toconas y los tocones que nos están escuchando para que se queden con nuestro primer tip del verano? A ver.
Yo pienso que haz una descripción de ti misma, pero pensando que eres tu mejor amiga.
¡Ah, qué interesante!
Sí, por ahí.
Muy bonito. Sí. ¿Sabes qué? Qué buen ejercicio, lo encuentro muy bonito. Bueno, yo para complementarte, eso. A mí uno de los capítulos que más me resonó y que hasta el día de hoy atesoro mucho en mi corazón es el que hicimos con Miau sobre ruedas sobre la discapacidad.
¡Dieguito Ramos! Saludos para él.
Saludos al Diego, gran invitado. A mí fue uno de los que más ha tocado mi corazón y mi mente también en realidad, porque ese capítulo aprendimos tanto sobre inclusión, pero a un nivel que lo sacó como del plano general, de la óptica común que tenemos, sí, todos los que somos realmente tan afortunados de tener todos nuestros sentidos y tener todo nuestro cuerpo, sí, como...
De ser personas funcionales, funcional, ¿sí?
Y poder empezar a entender en esta mente lo cerrado que somos a veces frente a una inclusión que ya está a nivel país, que está a nivel por todos lados. Lo que hablábamos, o sea, moteles inclusivos, ramplas en lugares que uno ni siquiera se pregunta. Entonces... Me gustó ese capítulo porque amplió mi visión sobre lo que es ser inclusivo.
Sí, pues. Que acceder al placer no es solamente como ir y disponerse, sino que tener todas las situaciones y las herramientas a la mano para poder hacerlo. Y realmente te hace reflexionar de que el escenario no es nazi.
Exacto. ¿No y es entonces, así? Bajo ese punto de vista... hacerlo en forma de tip para los tocones o poder traspasar de la manera en que yo lo veo es lo importante y sensual que puede ser, que lo mezclo aquí con el capítulo también del sexo con cuidados, que todo eso a mí me sensibilizó frente a esta situación, más que volverme un unga unga, quiero meterlo, es como todos los otros detalles que pueden hacer que el sexo pase a ser una experiencia emocional, sensitiva, preciosa, mucho más que un encuentro tan carnal que a todos nos gusta. Pero de lo que rescato este año es eso, es tener cuidado y conciencia por la otra persona y por los que nos rodean.
A mí me gustó también el capítulo del Viva Chile. Esa revisión histórica lo pasé increíble.
Aparte que trajo tantos recuerdos, ¿sí?, de otras épocas de la vida.
De nuestras épocas. Tenemos que hacer un Viva Chile 2.
Me tinca mucho.
Porque esto no para. Esto no pues, se termina. O sea, sí, vamos a estar fuera solo febrero y en marzo ya vamos a volver con nuevos temas. Yo creo que ya estamos preparados para hablar de otras... ¿cómo decirlo? ¿Ayúdame?
No sé, ¿de qué o de otras qué?
De otras temáticas.
Ah, como eso, seguir ampliando.
Porque tenemos... igual siento que partimos como en un nivel más o menos básico.
Claro, como bien general, ¿no es cierto?
Sí, y los últimos capítulos fueron muy elevados.
Nos hemos ido a lo específico.
Con biólogas, especialistas en no sé qué, como que ya hemos entrado a picar. Y eso me gusta igual, porque además yo en redes sociales leo lo que me dice la gente, uh-huh, y la gente está muy al corriente de lo que estamos conversando. Entonces eso me encanta, que en general cuando se habla de sexualidad como que se queda como muy en el nivel básico, uh-huh, como muy pene, vagina, no sé qué.
Y normalmente es súper unilateral la dirección, como sí, que va de la información hacia el público y no vuelve, digamos.
Y subestimando mucho al público también. Entonces, esto me gusta que entre todos vayamos construyendo como esta biblioteca.
Sí, aparte que como hemos hablado, por ejemplo, los cuerpos sexuales y todo, que también recuerdo que es algo que me gusta mucho, entender que nuestra sexualidad es una cosa fluida, que es activa a lo largo de toda nuestra vida y tenemos cada día en el fondo... Y tenemos cada día en el fondo la posibilidad de vivir nuestra sexualidad como se nos antoje. Entonces también es muy bueno poder encontrarse con mi esencia para ver si hay días que voy a hacer algo que podría estar fuera de mi plano racional, ajá, ¿no es cierto? Y me dan ganas de hacerlo desde el cuerpo, desde el deseo, estar preparado para entregarme a esa experiencia también y no estarme prejuiciando y poniéndome tapujos yo mismo.
Oye, me encanta que digas eso de la fluidez porque me hace pensar también en algo que en su momento me hizo mucho sentido y me sentí súper identificada. ¿Te acuerdas cuando tuvimos este capítulo que fueron dos? La evolución sexual, uh-huh, y había otro que se llamaba La sexualidad del otro no te pertenece, ajá, donde mencionamos estos conceptos de las orientaciones relacionales y hablamos de la polisoltería y yo dije que me iba a hacer una polera de ese que me encantó. Igual con el correr de los capítulos y todo lo que hemos conversado y todo lo que hemos estudiado, yo he hecho como una revisión profunda de mí misma para buscar como en lo más auténtico de mí, como hacia dónde quiero ir. Tengo que salir del closet de la monogamia clásica, uh-huh, y asumir que ese es mi lugar, que eso es lo que quiero y eso es lo que me gusta y eso es lo que me hace sentido, aún teniendo toda esta información a la mano, tomar esa decisión, ir por ese camino, encuentro que está bien igual.
Encuentro que es un gran punto el que estáis tocando, porque me da la impresión de que ahora, con estos 31 capítulos y toda la información que hemos puesto a disposición de las personas para que lo puedan escuchar y puedan reflexionar, encontrarse consigo mismas, mismos, mismes, y poder definir qué es lo que quiero porque estoy en conocimiento de todas las opciones que tengo. Entonces, si una vez que hago eso, que me imagino que es tu caso, sí, como que hay revisado, hay estudiado, hay tenido que hablar, he tenido que defender, he peleado, vamos, de todo, aconsejar y decir, ok, ahora que tengo todo este abanico frente a mí, lo veo, lo entiendo.
¿Quién soy yo?
Elijo, sí, en este punto al menos, sí, esto. Y lo elijo con claridad y con ganas y con deseo, ¿cachai? Y eso está súper bueno porque antes de andarse coartando, diciendo, ah, es que yo no sé,
sí,
me abro, conozco, sí, saboreo, elijo.
Pero es bonito porque lo siento hoy día no como una imposición, sino que eso, definitivamente como...
Ya no es que estás siguiendo un guión rígido tratando de romperlo, es lo rompiste, miraste, sí, a tu alrededor, saliste a caminar por el prado del sexo y elegiste esa flor.
Esto es lo mío, aquí me siento cómoda, que eso yo creo que es lo más importante.
Aquí me siento yo.
Aquí me siento. Cosas que puedes decir en una cena y en el sexo. Exacto. Aquí me siento yo.
Oh, que está rico, aquí me siento yo. Ya. Oye, ya, vamos a las preguntas estas preguntas que tenemos, que hicimos en esta tómbola.
Hicimos una tómbola porque cada vez que hicimos consultorio nos quedaron fuera algunas preguntas.
Aunque teníamos siempre en la pauta una parte que decía preguntas que nos quedaron en el tintero. Sí. Nunca llegamos.
Siempre ya la dejamos ahí para la próxima, para la próxima.
Para la próxima.
Bien. Entonces,
hicimos esta tómbola.
Sí, la pusimos en una bolsita, ajá, la sacudimos, las tiramos para arriba como Boloco Cecilia, de Golden Bulba, que le dijiste tú una vez.
Golden Bulba, bien.
Y elegimos cuatro.
Sí.
¿Sí? Este consultorio veraniego va a ser en cuatro.
En cuatro.
Preguntas.
Four wheel drive.
¿Sí?
Ok. Te hago yo la primera pregunta, ya. Entonces. La primera pregunta que tenemos en nuestro consultorio es, ¿cuál es la frecuencia recomendada para tener relaciones sexuales?
¿Sexuales?
¿Sexuales?
Ya. Yo creo que no hay una frecuencia recomendada. Uh-huh. ¿Sí? Porque en el fondo es cada uno quien diseña su propia vida sexual. Yo sé que igual estamos como muy bombardeados todavía. Igual cada vez menos, o a lo mejor yo he estado accediendo menos a eso, como de notas en revistas, Cosmopolitan, todas estas revistas de mujeres, como... los
la clave para ser
sí, claro, sexualmente activa es como los
beneficios de tener sexo todos los días,
eso, los 8 beneficios de no sé qué, uh-huh, estudios demuestran que tener sexo 3 veces por semana no sé cuánto, pero ninguna de esas como recomendaciones entre comillas considera ni el periodo de vida en el que tú estás, uh-huh, ni tus niveles de deseo también, que hemos dicho muchas veces que eso depende de muchos factores, como, uh-huh, yo creo que la frecuencia sexual está íntimamente relacionada con tu propio deseo, y si tu deseo varía, no siempre va a haber como un ideal de frecuencia sexual. Entonces, eso para uno misma, en individual, y si uno decide compartirse, yo creo que es solamente la pareja quien logra definir un tiempo, una cantidad y una frecuencia que les haga sentir cómodos igual.
Claro, una definición como es mucho o es poco, como que puede ser que dentro de la pareja se dé una dicotomía en la que uno siente que la vida sexual está de lo más bien y hay otro que puede sentir que está al debe o claro, que es mucho y que se está entregando demasiado al otro. Pero yo desde mi parte lo que podría aportar,
¿ya?,
es la importancia de no tratar de responder esta pregunta por sí solo, digamos. O sea, es lo que estamos hablando. Como esta pregunta yo creo que la podríamos responder si estamos en pareja, como conversándolo con nuestra pareja.
Ah, claro que sí.
Dialogándolo, entendiendo también, como hemos dicho en otros capítulos, que puede haber un día que yo esté, ni siquiera se me haya pasado el sexo por la cabeza y mi pareja viene llegando de la pega que ha estado pensando en sexo todo el día y tal vez no estamos en la misma, pero podemos dialogar al respecto.
Aparte de esa frecuencia sexual, habla de qué tipo de actividad sexual.
Además.
¿Cachai?
Exacto.
¿Como estar desnudos sobre la cama juntos?
Claro.
¿O habla como del tema de la penetración propiamente tal?
Claro. Yo me atrevería a decir que estamos hablando de cuántas veces a la semana el metisaca está bien, digamos. Que es como la típica pregunta, pero estoy elucubrando.
Sí, igual yo creo que no, igual no existe una normalidad, ¿cachai? Uh-huh. Pero si ha pasado, como decís tú, un largo periodo de tiempo sin encuentros, sentarse, conversar y definir, no sé, pues a lo mejor voy a ir a algo más específico. Si durante la semana te levantáis a las 6 de la mañana, uh-huh, y no sé, vaya a dejar a los niños al colegio en época escolar, claro, ¿cierto? Después te vaya a tu trabajo y estás ahí en tu trabajo, no tenés posibilidad de volver a tu casa en el medio del día, llegáis en la noche, o tenés que ir a buscar a los cabros chicos a la casa de tu suegra, claro, volver, cocinar para el día siguiente, preparar los útiles, lo que sea.
¿A qué hora, po?
¿A qué hora a lo mejor?
¿Y con qué ganas más encima?
No, pero se puede hacer algún consenso de que quizás una vez a la semana o incluso una vez al mes, cuando ya estén despejados de todas estas, uh-huh, exigencias, encontrar, programar y intencionar toda esta situación, no sé, buscar a alguien que te cuide.
Porque en ese sentido, chicos, tú estarías de acuerdo con decir como esta máxima de ¿es calidad o cantidad?
Es calidad.
Es calidad. Sí. Siempre es calidad. La cantidad, que es lo que no te deja tanto, la cantidad, como tener mucho sexo.
Claro, mucho sexo, pero ¿a costo de qué? Exacto. ¿Cachai? Como, o sea, si eso va a significar una exigencia más a todo lo que tienes que hacer, que fome igual estar obligado a follar 3 veces a la semana, porque así en el fondo se te exige.
Exacto.
Cuando en verdad sí lo estás haciendo una vez al mes, tranquilo, relajado, como entregándote al momento.
Tener una vez al mes el mejor sexo del mundo que andar teniendo migaja a la larga durante por aquí, por allá.
¿Para qué? ¿Ah?
Claro.
Ya, pero todas las parejas son distintas. Entonces yo rescataría de esta respuesta lo que dijiste tú. Sentarse a conversar. ¿Estás conforme con nuestra frecuencia que te gustaría agregar? No sé, como...
Exacto.
Uh-huh. Pero también, espérate, uh-huh, también es importante no estacionarse en que no se da
exacto,
en algún momento.
Exacto, o sea, están las herramientas, ¿sí?, para hacerse cargo. Lo, sí, que pasa es que no son herramientas que estén en los pantalones.
Eso.
Son herramientas que están acá más arriba, en el pechito, en el corazón, en la cabeza, como, sí, cosas más racionales y más emocionales, donde nos podemos poner de acuerdo, porque tal vez es súper rico ir a comer a un restaurante fancy como al que uno le gustaría ir siempre, pero uno no va todos los días porque no se da la mano. Y aquí el sexo increíble, hay que construir la escena también, digamos, sí, no se va a estar dando así a cada rato de sopetón. Entonces, no, pongámonos de acuerdo, bajemos la ansiedad y sobre todo definamos nosotras, la pareja, digamos, eso, qué es lo que es mejor para nosotros.
Buscar ese equilibrio entre no exigirse, pero también no dejarse estar.
Exacto.
En un diálogo sexual.
Exacto.
Como dijimos una vez en un capítulo, era la comunicación asertiva.
La comunicación asertiva. Eso. Exacto. Maravilloso, maravilloso.
Ya, voy a leer la siguiente pregunta.
Vamos a la siguiente
tómbola.
Pregunta. Ok.
¿Qué dice? Si tengo relaciones sexuales con personas del mismo sexo biológico, ¿significa que soy homosexual? Lo que pasa es que es mi primera vez de sexo entre vulvas.
Ok, esta es una auditora, entonces,
¿sí?,
que va a tener, que está a punto de tener su primer encuentro lésbico.
Yo no lo diría lésbico, yo, okay, diría, es una persona...
Una vulva portante.
Eso, de sexo biológico
femenino
que se va a
socialmente reconocido, no sabemos cómo.
Claro.
No lo tenemos claro, ok.
Que se va a encontrar con otra, igual.
Otra vulva.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, no para ponerle la etiqueta de lésbico, porque, okay, justamente hacia ahí apunta la pregunta.
Claro.
Que yo tengo que decir aquí que que no necesariamente como estar con personas del mismo sexo define tu orientación.
Ajá.
¿Sí? Porque la orientación tiene que ver más hacia dónde yo pongo mi atracción y mis afectos.
Correcto.
¿Sí? Más no la actividad sexual por sí misma. Igual, ajá, prácticamente gran mayoría de personas heterosexuales en algún momento hemos tenido algún tipo de encuentro cercano con personas del mismo sexo y eso, uh-huh, en el fondo no nos termina definiendo como gays o lo que sea. No sé si tú quieres aportar algo a esa pregunta, porque lo,
sí,
hemos dicho hartas veces.
Aquí habría que entrar a ver hasta qué es sexo, ¿no es cierto? O sea, como en qué punto es el encuentro sexual, hasta qué punto llega y todo, porque también un encuentro sexual podría definirse con un beso muy apasionado, por ejemplo, podría partir desde ahí.
¿Y tú una vez dijiste que le habías dado beso a otros chicos?
Yo eso es lo que te iba a decir. Yo a veces, por unos arranques emocionales, de momentos de confianza, me he besado con otros hombres, y eso no quiere decir que me haya cambiado mi orientación, sino que han sido momentos donde ha primado la emoción por sobre como la calentura, por decirlo así. Entonces,
entiendo.
Es como que viene después de un gran abrazo muy apretado, como te quiero mucho. Bueno, o sea, un beso, pues, lógico. Así que creo que no. Creo que si es algo que te llama la atención, que si es algo que te tiene más o menos emocionada o nerviosita, creo que hay que prepararse, hay que estar súper disponible a lo que pueda venir, entender que a veces esas situaciones pueden ser un poco engorrosas porque son novedosas. Entonces, sobre todo con calma y un buen sentido del humor, yo creo que es importante para no sentir que algo pueda ser personal, porque a mí me ha pasado estar en situaciones donde uno dice como, wow, aquí va a quedar la cagada, vamos con todo, y en el último momento alguien dice, uy, ¿sabes qué? En verdad, se me achunché, como que se me aconcharon los medos. Y ya no tengo ganas de hacer esto para lo que voy a apostar. Y bueno, será nomás.
Será.
O sea, nadie está obligado a nada aquí.
Ya, pero igual también, como decís tú, bájale la espuma a tu chocolate. Porque tampoco porque vayas a tener sexo con otra chica vayas a estar... O sea, como que necesariamente voy a salir del closet y voy a tener que avisarle a todo el mundo que ahora soy lesbiana. No, necesariamente. O quizás... Sí, o quizás no, pero esto dice como voy a tener sexo entre vulvas, podríamos darle algunas recomendaciones.
Por ejemplo.
Si es la primera vez.
Ya, a ver.
Por ejemplo, tener a la mano lubricante.
Unos burricos lubricantes.
Sí, porque las...
Pueden ser de sabores,
claro,
de texturas, sensaciones.
Igual acariciar la vulva con lubricante es muy, muy agradable.
Sin duda que sí.
Concentrarse en el clítoris podría ser. Otra cosa que puede ser es, bueno, súper importante, preguntarle a esa persona cómo quiere ser tocada. ¿Sí?
Absolutamente. Es lindo eso porque es un factor que uno de pronto como que le da mucha vergüenza. Yo me acuerdo antes que en mi vida como que jamás me rebajaría como a la posición vergonzosa de preguntarle a alguien como... ¿Cómo te gusta que te hagan el sexo? Porque en el fondo lo que uno quiere es como, oye, aquí estoy yo que me la sé toda,
claro,
y no me digan nada, que yo sé muy bien qué botones tengo que apretar.
Venir con la fórmula ganadora.
Exacto, y eso el tiempo ha demostrado que no es realmente como esa la fórmula ganadora, y que pasar por ese pequeño, no sé cómo decirlo, momento tal vez un poco incómodo o un poquito de vergüenza, decir como, bueno, es que ¿qué tal? ¿Qué te parece esto? No, me parece aquí, me gusta, y uno empieza a entrar en ese diálogo, y ese diálogo se vuelve de una calentura.
A mí me parece más íntimo que incómodo. Me parece que
Y la certeza que te da más encima. O sea, porque ya, conversáis eso. A mí me gusta aquí, me gusta acá, papá, démosle. Como lo entretenido que se vuelve poder empezar a reaccionar a esa información que te acaban de dar y entender que lo estáis achuntando y como que estáis dialogando desde un lugar que es de placer para ambos. Pucha, ¿qué queréis que te diga?
Oye, leí la otra vez algo que decía... no es mejor amante quien tiene la mente llena de pornografía, sino que quien tiene la mente llena de empatía.
¡Wow! ¿Sí? Claro que sí, que importante la empatía. Muy
Entonces
importante.
Eso, preguntarle a esa persona cómo quiere ser tocada, cómo le gusta que le acaricien la vulva, y tener tú también la posibilidad de decir, esta es mi manera.
Eso. Y también puedes decir, hey, es mi primera vez, estoy súper nerviosa, no sé cómo va a pasar
antes
esto, me encantaría probar esto.
Antes de llegar con el ané y el dildo, claro, a lo mejor no es esa el tipo de encuentro, la dinámica, o quizás sí, pero preguntar, yo creo que está bien.
Sí. Sí,
pero el lubricante es... Sí,
y aparte que es súper sexy y para con uno mismo poder saber que dijiste lo que estaba pensando, sintiendo, sabéis que me siento así, sabéis que no, me estoy nervioso.
Mostrarse vulnerable.
Mostrarse vulnerable y abrir esa intimidad porque eso vuelve muy exquisito. Bien, ¿te parece que fue una buena respuesta?
Sí, me parece que fue una respuesta muy bonita.
Ay, 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 Dios mío.
Ya te toca leer la otra y yo ya la estoy sapeando aquí y yo creo que te voy a dar el pase para que la respondas
tú. Léemela tú.
¿Sí? Ya dice. Con mi pareja queremos invitar a un tercero a nuestros encuentros. ¿Cómo debemos hacerlo para que no impacte de manera negativa en la relación?
¡Wow! Un tema que me encanta a mí, me encanta. Reconozco que en una época de mi vida era adicto a los tríos y lo único que quería en mi vida era hacer un trío y como que me quería validar como una persona sexualmente activa a través de tener tríos y porque tenía una relación en la que igual estaba la posibilidad de hablarlo y todo. Y es un tema, pero del que me siento muy capacitado para ayudar ante esta pregunta.
Dale, yo te escucho atentamente.
A ver, yo creo que para poder hacer un trío, o sea, supongamos que aquí ya estamos hablando de que la pareja está de acuerdo en hacer esto.
Sí, porque dice, con mi pareja queremos.
Entonces eso ya es un buen punto, sí. Obviamente, que los dos tengan la inquietud. Ahora, ponerse de acuerdo, obviamente, la típica conversación como si es con un hombre o con una mujer o que bla, 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 eso también es algo que hay que definir. Pero sobre todo lo importante es, creo yo, según mi experiencia, igual que lo que hemos hablado con las relaciones sexuales de a dos, es poder planear este momento. Es realmente poder hacerlo desde un lugar que lleve más confianza y diálogo que una vorágine tipo post after hour en curado, drogado, no sé qué, y que uno se va a la casa y hace de todo y después no se acuerda de nada. Esa opción me parece que no es tan buena, como apelar, como al borronearse para poder pasar como ciertos límites que uno tiene y decir como, ya filo, si me tomo 10 piscolas no me importa que nos metamos con otra persona.
¿Cachai? Es como cuando uno accede a tener sexo anal después de 2 piscos sour,
claro,
y chupa adentro. No,
claro,
como
no,
que no es la mejor
no
manera.
No es la mejor manera porque puede ser que para llegar al momento, claro, sea un camino digamos más rápido, pero cuando estás en ese momento, las incomodidades y las vulnerabilidades que hay disponibles o que están expuestas pueden ser realmente convertidas en una experiencia desagradable para alguna de las tres partes, ¿cachai?
Oye, y con respecto a eso, Nico, el tema de las motivaciones, yo creo que, por lo que me ha tocado escuchar a mí, hay dos motivaciones grandes por las cuales una pareja puede querer invitar a un tercero.
A
que
ver.
Puede ser porque la relación está guateando y quieren de alguna manera como revivirla o como recuperarla porque están pasando por un mal momento, o porque quieren divertirse, recrearse.
Claro.
¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, cuando, o sea, a mi parecer, yo creo que cuando la relación está guateando o quieren como revivirla a propósito de integrar a un tercero, no es tan buena idea. Yo creo que iría como a la base de los problemas fundamentales de esa relación antes de integrar a alguien más.
De acuerdo.
Ahora, si es algo netamente recreativo, yo diría bondad.
Sí, igual en los dos casos creo que hay que ser cuidadoso porque también no sabemos cuál es la condición de la tercera persona, por ejemplo. Hay veces que quizás tú puedes hacer un trío con una persona que esté más acostumbrada o que ya lo haya hecho antes.
Ajá.
Que el caso, yo he conversado con hartas personas que igual han hecho tríos y hay algunas que se muestran mucho más conscientes respecto de la pareja que otras, ¿cachai? Entonces en ese sentido me parece que es importante lo que decíamos, como poder conversar, estar de acuerdo, y también entonces hay un punto clave que yo recomendaría sin duda, que es hacer un chat de WhatsApp donde estemos los tres.
Entiendo.
Porque igual pasa que a veces estas opciones son a veces más motivadas por uno que por otro. Y hay uno que está diciendo como ya, ok, igual apaño.
Sí.
Y otro está como démole.
Entiendo.
Después se puede convertir al dos y todo. Pero si es así el caso, es mejor de alguna manera ya proporcionar esta relación de los tres, poder conversar un poco, entrar en una confianza que denote sobre todo cuidado como por la pareja, ¿no es cierto? Desde parte de la tercera persona. Y desde ahí, lo que te digo, si ya se crea la confianza, para mi gusto que es lo mejor, generar una cita, hacer un espacio donde estemos los tres del mismo lugar, tal vez si ahí nos tomamos un copete para romper el hielo, bien. Pero llegamos de forma consciente y con la oreja, con la paila abierta, digamos, a lo que está pasando en el momento también. Y yo creo que esa experiencia va a ser valorable con o sin sexo al final.
O sea, ahí entra otro concepto que hemos mencionado mucho en el Hoy Día Te Toca, que es la responsabilidad afectiva dentro de la pareja.
Exacto.
También y el tema del consentimiento. Considerar que si yo estoy accediendo a invitar a un tercero porque no me queda de otro y porque si no, no sé, este gallo igual lo va a hacer por otro lado. O porque estoy activamente con ganas de participar de un trío.
Claro, de averiguar de qué se trata esta experiencia, que no significa que yo vaya a ir y vaya a hacer un golazo de una. También puede ser una experiencia rara. Pero...
Y en ese sentido yo creo que los acuerdos también son importantes. partes, como desde el elegir a la persona que vamos a invitar a...
Que sea súper bilateral, o sea, claro, que sea súper por parte de los dos y que no haya uno que esté como contando o con más información o que esté tratando de satisfacer más rápidamente sus propios deseos que el del otro, sino que sea una experimentación en conjunto.
Y yo creo que definir también, pues, si esta persona va a ser una persona conocida, si no, si va a ser invitada una sola vez, si también va a haber algún acuerdo de que, no sé, pues no podemos ver a esa persona cada uno por su lado después.
Súper importante el tema de los, de los acuerdos. Súper importante, pero de la misma forma yo trataría de plantearlo como una cosa súper mancomunada en la pareja. Y eso, y en el fondo entregarse a que la primera vez también puede ser rara, que es lo más probable. Es lo más probable. Entonces, sí, pero vos dale.
Pero tratar de cubrir, ¿cierto? Ser prevenido y cubrir todas esas cosas, porque eso, yo creo que esas son las preguntas importantes acerca de este acuerdo, como ¿va a ser solo por una vez? ¿Se va a repetir? ¿Qué pasa si en el momento alguna de las partes se siente incómoda? ¿Está permitido que se hable a solas con ese tercero o que se junten? ¿Se puede compartir con ese tercero de manera emocional o física? Todas esas cosas que de alguna manera te van a ayudar a bajar un poco la ansiedad y la aprensión, porque yo, o sea, hablo desde mi experiencia personal, me parece igual una experiencia difícil, como divertida en teoría, más difícil de experimentar en la práctica igual.
Y yo como último tip diría que si tú vas a estar en esta, si lo lograste o si era tu deseo como cumplir esta fantasía, igual siempre ten tu corazón como mirando hacia tu pareja. Como que siempre ella o él sea tu centro de atención más importante. Y por eso es importante poder tener que la tercera persona tenga cierta confianza, que haya un nivel de diálogo para poder también entender eso y que nadie salga perjudicado ni se sienta que le rechazaron los ovarios o los testículos. ¿Cachai? Como. Pues la otra vez he hablado de eso, como que, como que uno dice, oye, yo no. Y no es que te estén rechazando a ti, solo que la situación está tendiendo a tener más cuidado con una otra persona que está ahí también.
Entonces, igual se pueden hacer pequeños acercamientos previos al trío, como incorporar algunas cosas antes de incorporar a otras personas, como decíamos en el capítulo de nuevos niveles de placer masculino, estos juguetes que tú decías que estimulaban el glande,
claro, que son los emuladores de sexo oral.
Que daba la sensación de que mientras estabas con tu pareja, alguien más te estaba...
Exacto, claro, estás recibiendo doble o triple estimulación a lo largo de tu cuerpo, es una cosa bien especial.
Sí, o los mismos vibradores que pueden dar esta idea de una doble penetración. Exacto. O qué sé yo. Esos son pequeños acercamientos.
Así que yo al menos recomiendo 100% ir en busca de aventuras y de experiencias nuevas, pero en la medida de que esas sean con una conciencia, con una responsabilidad afectiva, yo te aseguro que solo van a engrosar la pared de esta relación muy bonita. Va a ser bacán, pero con mucho cariño siempre.
Eso.
Bacán. Dale, te lanzo yo la que viene. ¿Qué significa ser no binario?
Ya.
Ok.
Vamos.
Vamos con esa.
Me gusta esa pregunta.
Me gusta a mí porque es corta y al hueso.
Ya, dice que una persona de género no binario...
Perdón, mamá, ya que me dijiste que te compraste audífono y estás escuchando el podcast, esta respuesta es para ti.
Ah, ya.
Yo le dije.
¿Sí?
Y fuimos juntos y le dije, ya, basta. Te vas a comprar unos audífonos y me vas a salir a caminar una hora al día para que haga alguna weá y vas a escuchar el podcast. Y cada vez, ahora en las tardes, me llega un mensaje. Oye, qué divertida la parte de no sé qué. Oye, y lo está escuchando.
Ay, ¿cuál ha sido la parte que le ha gustado a tu mamá?
Ay, no sé, imagínate que yo he hablado de las películas porno de mi papá, he hablado de mi pene chueco, he hablado. Imagínate qué cosas debe estar escuchando mi mamá en este momento.
Verdad. Mis así papás igual ríen, cuando más, lo escuchan empiezan a sudar y dicen como, ¿qué va a decir?
Se ríe y lo encuentra genial. Ya.
Me encanta.
Te amo, mamá.
Ya, besitos. Dice que una persona de género no binario es la que no se siente identificada con ninguno de los términos de la dualidad tradicional de lo femenino y lo masculino. Ajá. ¿Cierto? Entonces, se considera a sí mismo en un punto intermedio o ambas categorías a la vez, o incluso en una o en otra, dependiendo del momento.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, este concepto, ¿cierto?, del no binarismo es un término paraguas, ¿cierto? Como una gran carpita, ¿cierto? O sea, una categoría muy amplia donde se pueden encontrar diferentes posturas respecto del género. Entonces ahí vamos a encontrar a personas agénero, las personas que se definen como género fluido, las personas bigénero y las personas pangénero.
Ok.
Y no me voy a detener ahí en todas esas definiciones porque voy a dejar tarea para la casa.
Me parece bien.
Voy a dejar tarea para la casa para todos nuestros tocones, para que vayan a Netflix y busquen una serie documental cortita muy divertida que se llama Jonathan Van Ness, Despierta tu curiosidad, algo así creo que se llama, pero si pones en Netflix Jonathan Van Ness, que es esta persona de género no binario que aparece en una serie que se llama Queer Eye. ¿Sí?
Ajá, perfecto.
¿Las has visto? Que eran los fabulosos
Queer
cinco.
Queer Eye for the Straight Guy. Eso,
sí, el que tiene el pelo largo y tiene una barbita, okay, y es medio pecosito, ya. Él tiene una serie documental donde habla de distintos temas. Y habla, por ejemplo, del pelo, habla de los bailes, y habla uno sobre el no binarismo de género y hace unas entrevistas y hace además como un recorrido por toda la historia, porque esto, si bien puede sonar algo como muy nuevo, como una moda, como lo hablamos en nuestro capítulo de salir del closet, tiene datos históricos de nuestros ancestros, de culturas ya sea orientales o occidentales, donde se validaba este, entre comillas, tercer sexo.
Claro.
Ahora, quiero decir que entender el género binario como algo que no tiene nada que ver con la orientación sexual o los gustos eróticos de una persona, sino que se trata de una manera de pensar la relación propia con nuestra esencia o de comprender nuestra identidad psicológica y social, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, una persona no binaria puede sentirse atraída por personas de cualquier sexo o de cualquier género.
O sea, digamos, para entender...
Igual que una persona que se identifique con los géneros como tú y yo, por ejemplo, masculino o femenino, ¿sí?
O sea, una persona no binaria podría ser perfectamente definida por alguien más cerradamente como una persona totalmente heterosexual, dependiendo del contexto en el que lo esté viendo, como que al final ser no binario es como que no lidia con este problema de sentirse así o asá, básicamente. Es como tomo todo o no tomo nada y soy así como más lo que tenga gana.
No necesariamente, po. O sea, por eso decía, como que hay personas de género fluido.
Pero lo defino, es que ya para entender, ¿lo defino yo en un acto racional o es más bien se me ha autodefinido a través de mi experiencia?
No, es algo que uno mismo define.
Ajá.
Ahora, quiero decir que la identidad de género, ya para responder a tu pregunta, ¿cierto? Es la percepción íntima y personal que se tiene de sí mismo misma en lo que identidad sexual se refiere. ¿Cierto? Que no tiene que ver, como dije, con la orientación sexual o romántica. O sea, la identidad de género es la manera en que nos pensamos a nosotros mismos dentro de las posibilidades sociales de género.
Ajá.
¿Cachai? Eso.
Está y bueno uno, eso, las ¿sí? posibilidades sociales de género.
Eso.
Horroroso. Encuentro fome que sean posibilidades, como querían ser las opciones que hay. Genales. Ok. ¿Algo más que quieras comentar sobre el no binarismo?
Sí.
Por favor.
Pero yo creo que hiciste tu pregunta, yo contesté esto, ¿sí? Y aquí podríamos cortar porque igual ahí como que nos dimos muchas vueltas.
Ok,
¿sí?
Entonces démosle un cierre.
Ya, entonces, ya para entenderlo mejor, se define la identidad de género como el sexo psicológico, para diferenciarlo como estrictamente de lo corporal y lo biológico.
De lo genital.
¿Sí? Uh-huh. Entonces esto estaría conformado por las autopercepciones y las experiencias del propio individuo, ¿cierto?
Ok.
Eso.
Ok.
Eso.
Bacán.
¿Sí?
Bacán. Ahí está. Mamá, espero que te haya quedado muy claro.
Y si no, vayan a ver ese capítulo de no binarismo en esta serie.
Lo voy a mirar. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a otra sección que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, que tiene que ver con este día tan lindo que se viene en febrero. En la mitad de febrero, justamente, que es el 14F. El 14F, San Valentín, San Calentín, esa fiesta del amor solo, del amor acompañado, del día de la amistad. Ya no saben qué voy a inventar para ese día. Y como no saben más que inventar, nosotros les vamos a traer algunos tips para que ustedes puedan hacer sus citas, para que puedan salir solos. Por si un día te toca con varios, te toca en trío, te toca orgía, te toca en pareja, te toca solo, te toca en la tarde, en la mañana. Bueno.
O te tocas. Ya tengo una idea.
Vamos,
a ver. Tengo una idea. Que tú, como tú estás de pololo,
okay,
¿sí? que tú digas algunas ideas de cita para estar en pareja.
Ok.
Y a mí me gustaría dar algunas ideas de cita para...
En soledad.
En solitario.
Sí. Ya, pero igual a mí después me gustaría dar un tip, porque también tengo mi cita solo. Y yo sé que tú igual tenés tu cita acompañadita por ahí. Ya. Para que sea de todo un poquito. Ya, a ver. Ay. Entonces, ¿por qué parte? ¿Cachipún?
Cachipún.
Cachipún. Ah, perdí. Ya.
Ya.
Entonces, yo parto.
Primera... No, pues si perdiste.
Ah, no. Ah, el que gana parte. Perfecto. Ok, sí, tú partes.
A mí me gusta mucho ir a ver stand-up comedy.
Ah, el humor es algo que te prende. Es que me te pone en una buena disposición.
Sí, me encanta, me encanta. Y tengo ahí por ahí mis favoritas del stand-up y favoritos.
Ah, qué buena.
Normalmente voy a ver también un stand-up de drag queen.
¡Ay, que te pusiste!
¿Sí?
Normalmente con el dedito en la boca se puso.
Es que he ido harto. Ajá. He ido harto a ver eso. Y es algo que me gusta. Pero soy bien cagona en ese sentido. Como que me invitan mucho las personas que organizan, ¿cierto? Este ciclo, que le mando un saludo, que es el Al Chirino.
¿Ya?
Que siempre me invita a sus ciclos de circo drag.
¿Ya?
Y siempre busco compañía para ir. Uh-huh. Pero también me pregunto por qué no he ido sola, si es algo que disfruto de hacer. Entonces, una cita para 14F a solas podría ser ir a ver un show de stand-up comedy.
Hermoso. Y poner el humor en una buena tecla y quizás qué pasa después de eso.
Sí.
Maravilloso.
Eso se me ocurre.
A mí me gusta salir solo también a hacer algunos panoramas, así me encanta. Pero como me toca hablar de las parejas, yo voy a proponer el siguiente.
A ver.
Si tú eres una pareja que está empezando, que esto es lo que me gusta de este panorama, porque puede ser muy al comienzo, puede ser al medio, puede ser ya para intentar salvar la relación también, si es que es tu caso.
Ya.
A mí algo que me fascina son los moteles. Lo reconozco, me gustan los moteles, me gusta ver los espejos, me gusta entrar en la fantasía como de esa intimidad un poco más chavacana, como con la cosa que...
Es mainstream.
Me gusta a mí. Y entonces, en ese sentido, porque igual cuando uno ya está en pareja y está viviendo junto, esas aventuras ya no son tan recurrentes como cuando lo eran, cuando no teníamos dónde tirar, o es que están mis amigos, es que están mis papás, es que en mi casa no se puede.
¿Ya?
Entonces uno tenía como que salir a esta aventura de poder... Entonces yo encuentro que hoy día, más encima, que hay hartos moteles nuevos y todo, y hay hartas cosas. Está esta aplicación Motel Now que podéis sacar hasta...
¡Ay, no sabía!
Tenéis descuento, sí, podéis pedir tu
¿eres
pieza...
¿Eres socio de esa aplicación?
No, pero la tengo, porque sabéis que una vez tuve una pareja que también, éramos los dos muy moteleros y teníamos esa aplicación, entonces de pronto un viernes en la tarde tú dices como, mira, y el manso descuento en este... ¿Cachai? Pero para mañana, o quizás para el domingo, o para hoy día mismo en la noche, reserva el tiro y te salía mucho más barato y a motelear.
Oye, eso me parece bacán, sobre todo para las parejas que viven juntas, porque como que, ay, ¿para qué ama? Y si
oye,
aquí tenemos
es que
cama
super,
y tenemos todo.
Yo lo recomiendo, entonces, ¿qué así? Te ponéis de acuerdo con tu pareja, compráis algo rico para tomar, ponte tú ya un pisco sour o que es una piscola, lo que queráis, porque tú sabes que al motel igual puedes llevar de todo. Entonces te compráis un buen pisco sour, vais preparado, ¿cachai? Vais como al camping, pero al motel. Entonces, lleváis. Tu buen pisco sour, lleváis alguna cosita para picar, lleváis, no sé, tus pititos si te gusta fumarte una cosita, lleváis ropas, juguetes, lleváis un juego de mesa o de cama, los que hablamos la otra vez también. Ese, mira, yo si te puedo planear tu noche te invito que vayáis al motel, saquís tu juego de mesa, te sirváis un pisco sour, te pongáis ligerito de ropa, ¿cachai? Prendáis la agüita del jacuzzi para que esté calentita y empezamos a jugar a esta cuestión y empezamos a ver para dónde nos lleva. Te lo recomiendo 100%.
Y prendes la tele del motel y va a aparecer Blackzilla.
Blackzilla, ¿cómo olvidarlo? Claro que sí.
Oye, pero ya, igual yo creo que hay que tomar ciertas precauciones para el 14 de febrero, porque te acordás que en nuestro capítulo al desnudo contaste que le querías hacer una sorpresa a tu pareja en el momento y la paseaste por todo Santiago con los ojos tapados en el auto.
Oye,
que llegaste a un lugar pulgoso.
Sí,
horrible.
No, que nos echaron la carrapata, lo dijeron todo ocupado aquí. No, terrible.
Ya, voy a decir otra cita sola. Estoy diciendo puras cosas que me gustan hacer a mí,
pues
pero entonces uno puede hacer sus propias versiones. A mí me encantan los picnic.
Ay, ya, me asusté.
¿Qué? ¿Qué pensaste? Ya, sí, también.
Ya, ok.
Ya, pero me gustan mucho los picnics.
Ajá.
Entonces, ahora aprovechando febrero, si te quedas en Santiago o si estás en alguna parte del hermoso Chile, hacer un picnic contigo misma. Contigo misma.
Bonito.
Poner en la canastita también, ¿por qué no? Algún traguito, algo que te guste, un quesito, una aceituna, una frutita, algo dulce.
Algún vibrador externo tal vez, ¿o no?
En el picnic.
Pero piola, sí, una cosita piola.
Ay, no estoy tan...
Un calzón con vibrador, puede ser.
Ah, puede ser. Mira. Puede ser, pero una musiquita, algo para leer. Regalarse también un momento, porque el placer... Nicolás, por favor, ya, el placer no está solo puesto entre medio de tus piernas. También uno puede vivir momentos placenteros...
En lo sensorial.
En lo sensorial, en regalarse un momento, yo creo.
100%. Eso. Yo, si me permites, me voy a colar aquí y también...
A ver.
Yo le voy a regalar una idea de cita para usted solo también al pene portante, que es algo que a mí me gusta hacer, ¿ya?, en mi casa, pero que no siempre está la instancia. Entonces ahora febrero tal vez hay más tiempo y es un poco lo mismo, es definir. A mí me gusta esta cuestión como de armar el contexto como un poco ideal, ¿cachai? ¿Ya? Entonces a mí personalmente me gusta en el living o en el patio ponerme, ¿cachai? ¿Ya? Como bien en pelota, ver alguna, tal vez algún porno que te agrade o no. Ajá. Pero sobre todo darte el tiempo de no caer como en esta masturbación fácil y rápida.
Sí.
Sino que si tienes tu juguete, si tienes tu huevito, tienes tu lubricante, darte un rato de masajearte el pico, de realmente masturbarte con calma,
yeah,
sin incluso practicar el edging, que no sé si lo hemos hablado, pero esta sensación, sí, de llegar hasta el límite, casi al borde de la eyaculación, y no.
Y devolverse.
Entonces, al hombre etereque o al pene portante, en el fondo, también aprender a relacionarse, a escuchar su cuerpo, a llevarlo, a manejar entre los límites de estar en una pasividad total hasta una erección a punto de la eyaculación, y de esta manera también entrar en un proceso de autoconocimiento a través del placer. Y eso yo creo que es un espacio
que tu relación con el pene no sea solamente ponerle nombre,
que no sea un punto aparte del día, que no, sí, sea una cosa que haces entre medio de las actividades, sino que tú te des el tiempo de disfrutar tu placer y en el fondo como de sensibilizarte frente a tu propio placer y no tener que andar por ahí como siempre con el espíritu unga unga, ¿cachai? Entonces eso, como regalarse, yeah, un espacio íntimo, lo mismo, es un poco transferir lo mismo, sí, hacia al hombre.
Me encanta.
A mí eso me encanta.
Eso que dijiste como de preparar el momento, o sea, cuando se trata de citas compartidas, ya para salirme como de esta idea del solitario. Me encantan las sorpresas de la índole que sea.
Ah, ya, a ver, cuéntame tú una de
no
pareja.
No sé cómo me gusta. Me encanta la iniciativa en general, uh-huh, como ese,
la motivación.
Ese gesto a mí me parece que me despierta muchas ganas.
Porque
cuando veo
lindo
que el otro tiene ganas, cuando el otro se motivó, cuando el otro gestionó.
Claro, porque el interés en el contexto. Esto es el interés, sí, en nosotros.
Eso es lo que
final
me gusta, aunque sea una tonterita.
De, ¿cachai?, acuerdo. La luz de color en el techo, por
la
ejemplo.
La luz de color en
o
el
la playlist,
techo.
La buena canción.
Todo eso.
Rico.
Todo eso. Fuiste al chino y compraste unas velas. No sé, lo que sea.
Exacto.
¿Sí?
Me parece que estoy 100% de acuerdo.
Entonces,
contigo,
este 14 de febrero puede ser en solitario, en compañía, con grandes planes performáticos o una cosa simple. Pero, uh-huh, siempre yo creo que tiene que haber una gestión de por medio del interés de celebrar.
Axe.
De celebrar el placer, de celebrar el amor y el... No sé si me gusta tanto decir autoamor, pero... De amarse, po.
Sí,
de
po, amarse. Sí, po. ¿Sí? Sí, po. Me parece que está muy, muy bien. Y a propósito de esto, Cata...
Ya.
Vamos a pasar al siguiente punto en nuestra pauta que me parece que es muy interesante y que habla un poco de esto que puede ser las relaciones tanto solo como con otra persona, que son las maneras no sexuales de intimidad. Entonces, puertas y ventanas que se pueden abrir y por donde uno puede mirar a lo lejos allá un sexo increíble,
sí,
pero que no es el primer paso ese, po. Son otras cosas, son otros detalles, otras sutilezas. ¿De qué? A ver.
Que pueden ser primeros pasos, pero también pueden ser complementos.
Absolutamente.
¿Sí? Ahora,
100%.
Yo creo que algo que dijimos desde el inicio de los tiempos de este hermoso podcast, que la sexualidad no es solamente el tema biológico, el tema genital, el, uh-huh, tema del orgasmo.
Pene en vagina, básicamente.
¿Sí?
No,
sino que es un aspecto fundamental, integral de nuestra vida, que incluye nuestras emociones.
Y que va desde
Y a veces también incluye el amor. No siempre, pero siempre una emocionalidad. Dijimos incluso que la sexualidad está atravesada, ¿cierto?, por lo social, por nuestro contexto histórico, por nuestro mapa biográfico.
Absolutamente.
Incluso por lo político. Entonces, todas estas maneras no sexuales de intimidad igual van alimentando nuestra propia vida sexual igual.
Absolutamente. ¿Sí? Más allá, no olvidemos que cuando nacemos es un acto sexual, o sea, está todo pasando ahí en los genitales y todo, estamos envueltos por la sexualidad en nuestra vida. Venimos
desde
de ahí.
Nacimos hasta que los morimos.
Exacto. Así que,
ya, entonces, bien, ¿te parece que vamos pimponeando estas maneras no sexuales de,
okay,
intimidad?
Ok, ya, me parece.
¿Partes tú o parto yo?
Ya, yo voy con esta.
Ya.
Tomarse de la mano.
Ay, regalos o gestos, que era esto que estaba diciendo yo antes.
Ah, como mostrar interés, sí. ¿Cierto? Admirar y dar afecto verbal.
Compartir sueños y metas.
Un abrazo largo, pero largo, largo. Sí. De esos que tú decís como ya pasó. No, pero igual que no más. Más. Sí, rico.
Rico. Estar juntos sin decir nada.
Ay, que me gusta eso a mí. Poder compartir un silencio incómodo sin que sea incómodo es realmente una cosa muy hermosa.
Un silencio no incómodo.
Y mira, conversar sobre un libro, una serie o un podcast. Ah,
como este.
Como este.
Que abre la conversación. Este podcast fomenta el diálogo. Así que una manera íntima, no sexual, de compartir con alguien sería ponerle play al capítulo 1 y dejarlo correr en una maratón.
Y quizás por ahí aparece una buena idea y tú dices, ¡ey! Hagamos eso.
Ponle pausa.
Listo, vamos. Pero te digo que, aparte de estas 7 que vienen recomendadas en esta fuente de donde sacamos estos títulos, yo quiero decir que para mí hay uno que es bacán y que es cocinar. El hecho de cocinarle a una otra persona a mí me parece que tiene que ver todo con esto de la sensualidad, de la sexualidad, de preparar un momento, de compartir algo que es súper vital como la alimentación.
De la entrega igual.
Eso, lo que tú decís, el interés, el poder yo también demostrarte tal vez a través de esta pequeña creación que puede ser una comidita o un picoteo, cómo soy yo también, cómo veo el mundo, cómo me gusta compartirlo contigo y todo, me parece que cocinar es un detallazo.
Oye, a mí algo que me gusta mucho porque abre el tema de la confianza y te ayuda como a conocer a la otra persona es compartir detalles de tu propia infancia y escuchar al otro acerca de eso. Creo que
yo si tenéis fotos de cuando era chico y esas
cosas. Alguien me gusta, ya sea como una eventual pareja o incluso un amigo o una amiga, cuando abre esa parte de su vida y me permite entrar y me da la posibilidad a mí también de contar cómo lo viví, cómo fue, creo que logro enamorarme de esa persona tanto más. Y ojo con esto, que todas estas maneras no sexuales de intimidad no están como determinadas solo para una eventual pareja.
Eso mismo.
Uno puede lograr intimidad con un buen amigo, con alguien que tú quieras mucho, o sea, conversar sobre un libro, estar con alguien en silencio, lo puedes hacer con cualquier vínculo, no solo el sexo afectivo.
O sea, también empujar un poco los límites de esta confianza, supuestamente, pero sin pasarse Barça, porque también nunca falta el Barça. Pero en el fondo tiene que ver con exceder un poco los límites de la confianza en pro de darle más espacio y cabida a nuestras emociones. Y de poder demostrarlas sin problema y que esto nos ayude a tener un diálogo mucho más de frente y fluido.
Algo que yo quiero compartir en esta como intimidad no sexual con toda nuestra audiencia es que el viejito Pascuero nos escuchó.
Ay, viejito Pascuero,
leyó nuestra carta, ¿cierto? Cuando le pedimos que... ¿Qué pediste tú?
Yo pedí que apareciera tal vez al aire, en la radio, algún espacio o programa donde pudiéramos hablar de sexualidad abiertamente con el público en vivo y en directo.
¡Eso!
Y el viejito Pascuero nos ha escuchado y nos ha mandado un regalo que se va a empezar a materializar en el mes de marzo, en los Martes Hot.
De Radioactiva.
Así es.
Así que en paralelo a Podium Podcast Chile, Spotify o donde escuchas tus podcasts, vamos a estar también en los Martes Hot de Radioactiva en un segmento.
Y nos vas a poder sintonizar.
Sí, y vamos a poder hablar ahí en vivo y en directo.
Exacto, así que con esa misma felicidad...
Nos vamos felices de vacaciones.
Así es, pero no sin antes ponerte el temita que viene.
¿Qué te parece esta canción de los Beach Boys? Que se llama Good Vibration. Ponle play a nuestro podcast desde el capítulo 1 al 31. Eso. Que suene sin parar.
Suene que suene. Suene que te suene.
Y nos escuchamos en marzo.
Eso, ya voy a poner traje de baño que nos vamos.
Eso, voy a buscar la shala.
Ya, chaito. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me too.
Te Toca es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.